Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Todos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid y ya decía yo ayer, avisaba a todo el mundo que estamos en una semana de estrenos. Ayer estrenábamos dos nuevas secciones, A ti te encontré en la calle con Ángel Rubio, que cada semana, los lunes, miércoles y viernes, nos va a explicar por qué las calles de Madrid, que llevan nombre propio, se llaman así y quiénes son los propios del nombre propio. Y hoy estrenamos una nueva tertulia, la hemos llamado Tertulia desde el Campus, por llamarle de alguna manera. No sé si a ellos les parecerá bien o no. Adrián Gallego, muy buenas.
Muy buenas.
Estudiante de la Universidad Europea.
Exacto.
Bienvenido. Gracias. Clara Barceló.
Buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Muy
estudiante
bien.
De la Universidad Complutense.
De la mismísima.
Sois de periodismo todos.
Todos de periodismo.
Todo, que no lo he dicho antes.
Periodismo y comunicación audiovisual también.
También, claro que sí. Víctor Viña, Universidad Europea. ¿Qué tal?
Muy buenos días.
Bienvenido. ¿Qué tal? Y me queda Marina Elena, también de la Universidad Europea.
Sí.
Que creo que estáis en exámenes además ahora, ¿no?
Sí, bueno.
¿Esto computa o no computa? Participar en un programa de radio. No
es,
sé.
Es mejor venir aquí que hacer trabajo.
Que
mucho
dice,
mejor. Sí,
que
mucho
dice
mejor.
Juanjo Ceballos, que es profesor de la Universidad Europea, que no computa.
No, no.
Pues muy mal. Estos son prácticas, pero además
totalmente.
A pecho descubierto, directamente, porque aquí consiste en analizar la actualidad, pero desde un punto de vista diferente. Nos parecía interesante saber cómo piensa la gente joven, la gente muy joven, gente que ya tiene una preparación suficiente como para poder opinar, pero que al mismo tiempo, bueno, pues tiene una visión seguramente muy distinta de los que fuimos a la EGB, seguramente. Me dice Juanjo que sí. Y queríamos saber cuál es su punto de vista sobre diferentes temas. Os queda muy poquito para acabar la carrera a todos, ¿no?
Ahí estamos,
bueno,
en la mitad.
Vértigo.
Bueno,
en el Ecuador.
Si Dios quiere, un par de meses.
Bueno, ahí están. Y dentro de nada serán periodistas profesionales. Tendrán que batirse el cobre en una mesa de tertulia, por ejemplo.
Sí.
Y por lo tanto, pues nosotros hemos decidido abrir el fuego. Oye, de aquí a lo mejor luego salen grandes estrellas, de las que luego
ojalá.
La gente se pega por tenerlos, pero bueno.
Esta es la cantera.
Ahí estamos, haciendo cantera porque somos un servicio público en Madrid y por lo tanto nos parece muy interesante que los estudiantes también opinen. Voy a empezar por una noticia que os afecta muy directamente. El paro juvenil en España supera el de Grecia y ya es el más alto de toda Europa. El ajuste del desempleo se ha frenado en seco, lo ha hecho en los últimos meses y es como consecuencia del aumento de la población activa y la tasa de paro juvenil, bueno, pues está por encima del 32%. Adrià, ¿qué cara si os queda a vosotros que estáis a punto de estrenar el mercado laboral sabiendo que uno de cada tres jóvenes no va a encontrar trabajo?
Pues realmente yo creo que sentimos miedo porque nos vamos a enfrentar a un panorama muy desolador. Además, yo creo que aquí lo que debería de cambiar es el tema de vas a una entrevista de trabajo y no, experiencia. ¿Qué experiencia quieres que tenga? Si acabo de salir de la universidad, hazme una prueba, valórame.
Bueno,
déjame que te demuestre lo que sé hacer.
Y sí, da igual, porque si no te piden experiencia, vas a ser becario. Y si eres becario, ya empezamos con que
becario,
no
a los
alta,
cuales no nos quieren dar de alta.
No te dan de alta y
es
bueno,
empalmar
sueldos precarios.
Contratos temporales hasta que tienes una edad. Y lo peor es que eso te desmotiva, ¿no? Porque estamos en una época en la que somos una generación súper bien preparada, donde la mayoría estamos con carreras universitarias, estamos con estudios de cualquier tipo, porque son igual de válidos, y en cambio tenemos una tasa de paro súper alta, pese a estar más preparados. Es súper contradictorio, cosa que nos desmotiva, ¿no? Puedes estudiar máster, saber tres idiomas, que al final te va a acabar empalmar eso, contratos temporales, de becario y con trabajos precarios.
Es que yo creo que las empresas deben de empezar a cambiar el chip y no valorar tanto a la gente, en este caso los jóvenes, por una hoja de papel, que el currículum no deja de ser una hoja de papel, sino por lo que sabemos hacer, que nos dejen demostrarlo. Veremos un día y te voy a demostrar lo que sé hacer.
Aquí lo que pasa es que nos encontramos con dos problemas. Uno es que afortunadamente cada vez vivimos más. Es verdad que la vida laboral tiene que extenderse de alguna manera si queremos llegar a cobrar las pensiones. Claro, gente que se jubila más tarde, gente que no se jubila. Os ha pillado además la generación del baby boom, con lo cual, somos muchos los que estamos en plena vida laboral y todavía muchos años por delante. No sé si alguna vez, Víctor, os habéis parado a reflexionar qué tipo de medidas se podrían poner en marcha para que el paro juvenil en España deje de ser un problemón, que es lo que es.
Sí, efectivamente. Todos nosotros comentamos qué medidas podríamos tomar, pero al fin y al cabo no está en nuestra mano al 100%. Nos van mandando y nosotros obedecemos porque no nos queda otra. Y retomando lo que decía Marina, quieren que tengamos experiencia, pero luego ya igual somos un poco mayores o no tiene ninguna lógica, es totalmente contradictorio.
Yo creo que... Uh-huh. O sea, perdona, ¿sí? Simplemente... yo creo que quien nos contrata son las empresas, ¿no? Y quien nos ofrece contratos basura son las empresas. Entonces, debería haber algo que empiece esos trabajos de prácticamente explotación, de un trabajo de prácticas a media jornada, acabas trabajando 8 horas cobrando una miseria. Eso...
¿Y si son 8 y no son más?
Y 8 como mínimo.
Depende también del morro que tenga la empresa.
Pero yo creo, hablando de qué soluciones podemos buscar ante todo esto, yo creo que sería necesaria una regulación del sistema universitario de ofrecer plazas según la disponibilidad del mercado laboral. Es decir, si se necesitan tantos maestros, ofrecer solo tantas plazas para magisterio, o tantos periodistas, tantas plazas para periodismo. Es difícil de calcular, pero regularlo más para asegurar que el máximo de personas posibles van a acceder al mercado laboral una vez termine la carrera.
Pero están habiendo muchas empresas nuevas. Todas estas startups y todo eso que está creciendo ahora, esto y emprendedores y demás, eso ya no se puede regular de esa manera, ¿no? Entonces, pero claro, si nace una startup, sí, queremos becarios, pero tampoco te pagamos o las cosas que... Es que depende de tantas cosas.
Hombre, luego también es verdad que hoy en día todo el mundo tiene acceso, por ejemplo, a la universidad. Sí. Y estaréis conmigo en que hay mucha gente que va a la universidad porque hay que ir porque hay que estudiar.
Parece que es por norma.
No, es por norma. Cuando en el fondo, o sea, ahora se está dando la situación en que la gente que está estudiando FPs básicas, que están aprendiendo un oficio, encuentran mucho más antes un puesto de trabajo porque hay menos gente y han valorizado tanto y han instrumentalizado tanto la universidad como algo súper jerárquico, como de mayoría, y en el fondo es una tontería cuando, no sé,
que va cambiando al final.
Y también el interés de los jóvenes. Yo, mi experiencia personal, noto quién va a la universidad porque le gusta, porque lo nota, y quién va, lo que has dicho, por pasar el tiempo, tener algo que hacer durante 4 años de tu vida, y si luego puedo sumarme a un máster y estirar esos años, pues mejor, sin ninguna finalidad.
Y es que el problema es que mucha gente llega muy desmotivada a la universidad. Parece que eso, después de bachillerato, que toca, venga, universidad, ¿y qué hago? No sé qué hacer. Bueno, pues bueno, estoy aquí 4 años, más o menos me lo ocurro un poco y lo saco, pero ni tengo pasión por lo que estoy haciendo.
Y ahí está el problema.
Ni he adquirido todos los conocimientos que
pero luego, tenía que adquirir. Luego ver que otra persona que no está tan motivada como tú se ha comido tu tostada, te desmotiva más aún todavía.
Exacto, es el pez que se muerde la cola.
Es un bucle.
Bueno, además yo creo que también ocurre mucho con periodismo. O sea, en mi caso, la nota de corte de la Complutense creo que era un 8 cuando entré yo. Entonces, muchísima gente también se metió por qué hago con mi vida. Es una carrera muy general que me puede quizás gustar y en el fondo pues eso también... Es un fallo, pero eso ya es un fallo del sistema educativo, que nos obliga a creer que por tener una carrera eres mejor o vas a ser más feliz cuando...
Es que igual para bajar esta tasa de paro juvenil hay que empezar por el sistema educativo.
Totalmente.
Algo
es que yo
falla,
creo que es una
tarea. Y esto
grande.
Es una consecuencia.
Totalmente.
Bueno, voy a cambiar de tema y me voy a las redes sociales, que esto es muy de vuestra generación. Twitter está planteándose limitar quién puede contestar a los tweets para combatir el acoso. De manera que si tú cuelgas un tweet, solamente podrían responderlo aquellos que te siguen, no todo hijo de vecino que aparece por allí. ¿Qué os parece la idea? ¿Os parece una buena medida? ¿Creéis que corta la libertad que proporcionan al mismo tiempo las redes sociales, que tienen su cara y su cruz, claro.
Pero es que al final la libertad tiene, como siempre o como todo, tiene límites. Entonces, si tú esa libertad la vas a utilizar mal, mejor poner esas medidas, igual que Facebook en privacidad y demás, y elegir si quieres tus amigos o la gente que menciones o lo que sea. Pero que es la libertad al final no acabe fastidiando, porque ha habido ya muchos problemas de eso, de hasta qué, ¿dónde está el límite de esa libertad?
Especialmente en Twitter, ese límite muchas veces se sobrepasa.
Creo que lo haría mucho más sencillo. O sea, un sistema en el que tienes un perfil que está sistemáticamente contestando y amenazando de muerte a gente, porque amenazan de muerte, ya no es que se metan contigo con un insulto. Es que,
yo lo he vivido, por ejemplo, amenazas de muerte por redes sociales.
Automáticamente, y prácticamente que alguien que sea activo en esa red social ha tenido discusiones en las que tampoco.
Pero porque la gente se esconde tras un perfil y no da la cara.
Además, el foco no está bien puesto, porque el foco ahora lo han puesto en la red social, ¿no? De vamos a prohibir que personas que no te siguen. ¿Por qué no ponemos el foco en el tema judicial, que se persiga más esto, leyes más duras? Porque hay una regulación muy blanda en torno a esto.
Claro,
entonces,
totalmente.
Es que el que acosa se siente muy libre de acosar en las redes sociales porque no hay una medida.
Que la verdad se está legislando más, o sea, sí que es verdad que hay condenados.
Pero vamos con mucho retraso en un momento que las redes sociales es parte fundamental de la sociedad.
A ver, eso no,
es
muy no viene de ahora.
Porque el internet es un concepto muy abstracto, entonces
claro, es muy nuevo.
Es muy complicado legislar algo tan
pero tan editado, que no viene de ahora eso de esconderse detrás de los perfiles, muy viejo, bueno, muy viejo, entre comillas, el que una persona ha escondido eso a través de un perfil sea más libre de decir, o se sienta más libre de decir cualquier cosa que no diría a la cara, entonces pues tiene que ir avanzando ese tema y ver cómo lo pueden enfocar.
Bueno, pues por lo pronto ahí está esa propuesta de Twitter. Veremos si va hacia adelante o va hacia atrás. ¿Habéis seguido el nombramiento del gobierno de Pedro Sánchez?
Sí. Ahí estamos. Aunque, bueno, al menos hablo por mi...
Cada uno habla por sí mismo.
Yo es que ya estoy muy harto de investiduras, de debates, de ruedas de prensa.
Bueno, ya parece que se acaba, ¿no? Ya han formado
agotador.
Gobierno,
veremos si se acaba.
Yo creo que no se acaba, solo ha hecho que empezar esto.
Bueno, sí.
¿Hay interés entre la gente de vuestra generación por la política?
Sí, bueno, hablo en mi clase, por ejemplo, es verdad que hay mucho debate, mucha confrontación de ideas y nuestros profesores nos lo dicen. Hace años que no veíamos una clase tan encendida, tan puesta al día.
Pero ya fuera
tan...
de clase, claro, hablo, en la calle, porque estáis hablando de periodistas. Claro.
Tenemos que estar interesados. Yo pienso que los jóvenes en general no hay mucho interés, aunque ha aumentado, pero también por lo cansado que estamos. Es recíproco, una y otra vez, y otra vez, y otra vez lo mismo, y al fin y al cabo, bueno, parece que se está concretando y cerrando ese círculo. Pero como acabas de decir, yo creo que no ha hecho nada más que empezar.
Bueno, y que es muy lioso todo, ¿no? Es como yo doy un mensaje, pero el otro dice el mismo mensaje que yo, pero al revés, para cambiarlo. Entonces, al final, yo creo que es una bomba.
El sistema político, en plan, estamos en una época donde incluso los partidos políticos están teniendo mensajes muy reiterados en una sociedad muy aburrida por la política. Entonces, es muy complicado. En mi ámbito de colegas, sí, porque yo soy una apasionada de la política, entonces siempre busco gente con la que pueda tratar estos temas y para mí es muy trascendental en mi vida. Pero sé que fuera de mi burbuja hay una despolitización muy grande.
Yo sí que he vivido un repunte del interés de la política por los jóvenes.
Yo en el vínculo universitario...
En mi entorno, ya fuera de la universidad. Yo como ella, pues soy un gran apasionado de la política, pero amigos míos que no tienen nada que ver con el mundo de la política ni del periodismo, en los últimos meses un repunte...
También con temas feministas, con huelgas, con polarizaciones. Al final todo...
Claro, pero al final todo esto es política también.
Efectivamente, entonces el activismo político yo creo que está... yo ahora hablo en el ámbito universitario. Yo vengo de la Complutense, la cuna de la mayoría de movimientos sociales, una importante cuna política. Ahora mismo está sufriendo una despolitización muy grande y eso se nota. Tú antes entrabas en una facultad, yo por ejemplo, que vengo de la Facultad de Ciencias de la Información, la ves en los 90 y es un mundo. Ahora está totalmente despolitizada, ya no hay corrientes. Entonces sí que creo que estar sobreinformado sobre la política al mismo tiempo te hace perder interés. Sí. Y creo que los jóvenes, que somos un frente combativo muy importante en la política, hemos perdido esa pasión.
Uh-huh. ¿Os creéis a los políticos? Independientemente ya de signos y demás. Bueno, ¿os creéis?
Es que es lo que he dicho antes. Es un mensaje. O sea, si baja el paro, ¿por qué baja el paro? Si sube, ¿por qué sube? Porque si tú has hecho no sé qué, porque entonces es ver los mismos mensajes desde puntos diferentes. Entonces ya dices, ¿y ahora qué? ¿Mentira, mentira de quién? Y entonces es constantemente.
Es que
entonces,
¿hasta qué punto es verdad? Es muy predecible todo. O sea, si sale un dato del paro malo y está gobernando el PSOE, sabemos que el PSOE lo va a disfrazar y el PP lo va a atacar muchísimo. Y si es al revés, sabemos que el PP lo va a disfrazar y el PSOE lo va a atacar muchísimo. Sabemos ya lo que nos van a decir.
Del mensaje es yo me defiendo y el oponente me va a atacar.
Venderte.
Eso es la política institucional, no es más que esto.
Ya nos la conocemos.
Seguimos confundiendo ser oposición con oponernos a todo, por ejemplo. ¿No? Porque estamos viendo casos últimamente de donde digo Diego, ¿no? Clarísimamente, sí. Dependiendo del lugar en el que ocupe. Bueno, chicos, voy a hacer un pequeño paréntesis. No os mováis de la mesa porque vamos a seguir comentando actualidad. Pero tengo al otro lado del teléfono a José Aniorte, que es delegado del área de gobierno de Familia, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid. Señor Aniorte, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, queríamos hablar con usted porque hoy se abre el plazo para poder optar a las becas infantiles del Ayuntamiento de Madrid para el curso 2019-2020, que son becas que van, si no me equivoco, de los 100 a los 300 euros al mes. Que no sé muy bien a quién están acotadas. Es decir, ¿qué características o qué requisitos se deben cumplir para poder optar a una de estas becas?
Pues estas becas, cuando entramos en este nuevo gobierno que tenemos en la Ayuntamiento de Madrid, nos comprometimos a lograr que Madrid fuera la ciudad de las familias. Y estas becas infantiles van justamente en esa línea. Es una beca infantil que son totalmente novedosas en la Ayuntamiento de Madrid y va entre 100 y 200 euros al mes, dependiendo del nivel socioeconómico de la familia. Además, se va a pagar de forma retroactiva desde el comienzo del curso escolar en este curso.
Eso le iba a preguntar, ¿cómo se cobra este dinero?
¿El qué? ¿Perdón?
¿Cómo se cobran estas ayudas?
Ah, pues mira, a partir de hoy se puede hacer la solicitud hasta el 3 de febrero y, en becainfantil.madrid.es, ahí, becainfantil.madrid.es, es donde viene toda la información detallada de cómo poder conseguirlo. La clave, al final, el punto determinante es que los padres hayan solicitado plaza en una escuela infantil municipal y que haya sido rechazada. Porque estuviera llena esa escuela infantil. Ese es el requisito esencial para desde ahí poder solicitar esta beca infantil con este apoyo que le da el Ayuntamiento para que con este apoyo pueda ir a una escuela privada y al final garantizar y dar un paso importante a esa universalidad de la escuela infantil. O sea, creemos que esa etapa de escolarización es esencial desde la conciliación, por supuesto, de los padres, pero también el aporte tan positivo que supone la igualdad de oportunidades. La escolarización, porque está ya hiper demostrado que eso ayuda luego a los resultados académicos que tienen los niños y las niñas cuando están en esas edades escolarizados. Y desde ahí, desde esa necesidad y esa importancia de la universalidad en la escuela infantil, pues creemos que esta ayuda va a ayudar precisamente a apoyar a los padres en esta etapa tan importante de los 0 a 3 años.
¿A cuántas familias pueden beneficiar estas becas?
Pues lo que tenemos ahí, más o menos las estimaciones que tenemos previstas, es que va a llegar a unas 2.500 familias, 2.600 familias, en torno a esa cifra.
Pues no está mal. Bueno, se abre hoy el plazo, así que todo el mundo, ¿qué tipo de documentación hay que presentar?
Aparece todo ahí, en la página web becainfantil.madrid.es, ahí aparece toda la documentación que hay que presentar, que eso todo es ese rechazo, esa documentación de rechazo de... cuando el Ayuntamiento de Madrid le ha notificado que no tiene plaza en la escuela infantil municipal, ese requisito imprescindible para desde ahí poder solicitar esta beca infantil.
Muy bien, tenemos de plazo hasta el mes de febrero, hasta el 3 de febrero, así que no hay que entretenerse porque son poquitos días y hay que hacerlo. Don José Aniorte, delegado del área de gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 27 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, hoy con Adria Gallego, Clara Barceló, Víctor Viña y Marina Elena, comentando la actualidad en una nueva sección, una nueva tertulia que hemos puesto en marcha con estudiantes de periodismo. ¿Es tertulia desde el campus? ¿Os gusta el nombre o qué?
Sí, bueno, bien acertado, ¿no?
Bueno, sí, me campus, gusta.
Claro. Traer el campus a la radio.
Exactamente. Exactamente. Bueno, pues aquí estamos comentando la actualidad que pasa por todo, prácticamente. Nos habíamos quedado con el tema de los políticos y si nos creíamos a los políticos o no. Y me da la sensación de que vosotros ya venís muy maleados, ¿no? Exacto, de escuchar toda la vida a los políticos, decir una cosa y luego decir la contraria.
Estamos
y tampoco os extraña demasiado, ¿no?
No nos sorprende nada, ya.
Bueno, ¿os gusta el nuevo gobierno? No sé si habéis tenido tiempo de ver los perfiles de los nuevos ministros.
Antes los hemos visto aquí en la tele que parecía una reunión.
Apareció en la pasarela Cibeles.
Son muchos.
Hombre, y más allá de si nos gustan o no, yo lo que creo que es muy desproporcionado que se haya aumentado tanto el número de ministros, y ya no es solo de ministros, porque se aumenta el número de asesores, de gabinetes,
consejeros,
de secretarios de Estado. Y claro, nos dicen por una parte que nos van a subir los impuestos, que escucha, si a mí me dicen, no, te los voy a subir, pero vamos a construir tantos hospitales. Bueno, pues escucha, creo que todos estamos de acuerdo.
Lo
acepto. Claro. Pero claro, te voy a subir los impuestos. Pero sí, pero fíjate, ahora me he puesto a 4 ministros más,
pero también
a no sé cuántos asesores más.
Los impuestos a una tasa muy, a un porcentaje muy bajo de la población. Entonces, vale, políticos, hay un porrón. O sea, a mí no me preocupa los gobiernos, me preocupa los ayuntamientos, me parece que está muy o sea, no es que esté descentralizada, sino en el sentido de que creo que antes que el peso de los gobiernos, el ministerio, que en el fondo es fraccionar un poco más los cargos para supuestamente, supongo que será el fin, prestar más atención a cosas que antes se englobaban más en...
Yo creo que es el primer gobierno de coalición en España y todo el mundo quiere una cartera, entonces vamos a dividir ministerios en 2 o en 3 para que todo el mundo tenga su trocito de poder y todo el mundo esté contento, básicamente es esto.
Es lo que tiene la política institucional, pero es lo que yo creo que ese es el objetivo en lo que se justificarán ellos, pero vamos, que yo creo que el aumento, o sea, la cantidad de políticos que hay en este país no creo que sea preocupante por un gobierno por más, o sea, simplemente por mira, un concejal. O sea.
¿Habría que hacer algún tipo de examen a alguien que opta a una cartera ministerial?
Sí, es que se tienen que saber más ya las posiciones de policía que para ser gobierno.
Claro que sí.
Bueno, pero yo creo que es una visión muy elitista. Pedir pedir a alguien. Yo creo que perfectamente un fontanero puede tener una conciencia política y puede...
bueno, pero es que si a mí el fontanero me demuestra que tiene los conocimientos para ejercer ese puesto, exacto, no tengo ningún problema con ese fontanero, pero necesito saberlo.
Volvemos a lo de los becarios.
Claro, claro.
Al fin y al cabo no es un currículum, sí.
Claro, es que no hace falta someterlo a ningún tipo de examen.
Por lo menos, un poquito, una base.
Nada, algún tipo de exigencia.
Un poquito.
Porque al final les pagamos entre todos. A ver, o sea, si estamos pagando...
Un poquito, vale, pero...
Un poquito.
Si estamos pagando a alguien que nos sirve, queremos que nos sirva bien, entonces...
A mí eso me parece una concepción muy elitista de la política. De hecho, para ser político no hace falta tener una cartera. Puedes ser tu voz manifestándote y cualquier persona y cualquier opinión, y si tu opinión es válida y la respaldan un montón de personas, creo que tú ya eres político.
Sí, pero
ni siquiera aclara una experiencia laboral previa.
Es que la experiencia laboral es diferente porque, por ejemplo, también hay mucha gente que está en el Congreso que ha entrado muy joven y que realmente es que no le ha dado tiempo a cotizar porque ha entrado con 29, 30 años, son intelectuales muchos de ellos, en plan, han pasado de un máster a estar trabajando en la universidad en un proceso de investigación, entonces... Sí que creo que lo que más importante que tiene que ser para ser un político es que tenga una conciencia política. Creo que eso es fundamental.
Pero
para
yo ahí no estoy muy de acuerdo, porque al final podemos tener mucha conciencia política, mucha opinión, mucha reivindicación, pero al final yo creo que la política se tiene que centrar más en hacer cosas útiles,
con tu experiencia vital de vida.
Pero con dar mi opinión, yo no estoy haciendo cosas útiles por la población.
No, claro que no, pero puedes tener una conciencia y por tu experiencia vital simplemente sin tener ningún tipo de universidad. Es que, no sé, tenemos muchísimos políticos que son, perdón por la palabra, inútiles y tienen 3 carreras, han sido súper jóvenes en su trabajo y aún así lo hacen mal.
Por eso lo del examen que comentaba Marina.
Pero si no tienes que tener 3 carreras, pero tienes que tener un mínimo de conocimiento, porque es que...
Obviamente,
político.
Pero creo que la gente que se meta a política...
Y de la vida.
Claro,
el ministro de Sanidad, pues que demuestre que sabe cómo funciona el sistema sanitario, que demuestre conocimiento sobre sanidad,
pero
por ejemplo.
No sería un examen como tal, que se va a poner a redactar.
No me gusta.
No, alguna fórmula que nosotros, como ciudadanos, nos quedemos tranquilos de que estamos en buenas manos.
Bueno, eso sí es verdad.
Bueno, y con un examen...
El
examen de momento es cada 4 años con las elecciones. Y ahí es el examen de las urnas.
Cada menos.
Sí, también es verdad. Veremos a ver si acabamos la legislatura o hay elecciones por medio antes de que pasen 4 años. Bueno, ¿estáis siguiendo el culebrón de Harry y Meghan? Perdonad. Los periódicos británicos en sus primeras páginas no hablan del Brexit.
No, hablan
de Harry y de Meghan.
Es que es muy divertida la
monarquía británica. Es un salseo, es una telenovela.
Literal.
Sí, pues se podría hacer una bonita serie.
Yo estoy esperando la serie, de hecho. O sea,
pero desde que empezó...
Netflix la estará preparando.
Bueno, que la prepare Telemadrid también.
Oye, mira Adrián, cómo va a reparar casa. Estupendamente. Bueno, hoy en nuestra encuesta diaria hemos preguntado a los oyentes Buenos Días Madrid si creen que pertenecer a una familia real tiene más ventajas o más inconvenientes. Clara Esteban, muy buenas.
Bueno, ¿quieres que te lo diga ya?
Venga, dime.
Bueno, pues parece ser que el 71% estaría dispuesto a 71. Pertenecer a la realeza.
¿Harías el sacrificio?
Con todas las consecuencias y las desventajas que ello conlleva, pero harían este sacrificio, efectivamente.
¿Y un 29%?
Un 29% dice que no le compensa para nada.
Pues mira qué mala suerte ha tenido Harry, buscando a Meghan, que no está, pertenece al 27%.
Yo soy del 71,
¿eh? Tú eres del 71.
Pero Harry tampoco era, desde el inicio también se separó un poco, era un poco el rebelde de la familia.
Que era pequeño. Porque en todas las familias el pequeño.
Hizo muchas liadas ese señor, me acuerdo que salió borracho. O sea, yo era muy pequeña, pero en plan, salía borracho por ahí, en Las Vegas.
Lo sacaron cuando se casó con Meghan, sacaron todo el pasado ahí para...
Que claro, tiene pasado, Harry.
Para que suba todo.
Bueno, al final, a ver, que pertenece a una monarquía, pero que tiene derecho también el chaval a pasárselo bien.
A ver, ¿a vosotros qué os parece esto de pertenecer a una casa real? ¿Creéis que uno se puede desenganchar tranquilamente en esa condición, no?
No, al 100% no. Al fin y al cabo,
o sea, es tu desventaja.
Has nacido ahí. Lo llevas en la sangre y lo tienes que asumir.
Bueno, no es que lo lleves en la sangre, es que va a haber mucha gente que se encargue de que a ti no te falte de nada, que tú hagas eso, que tú no hagas lo otro.
Pero ahí estamos hablando de cosas diferentes. Al fin y al cabo, tú no te puedes desenganchar.
Claro, el hecho de pertenecer a la realeza.
Y aparte que desengancharte, en este caso ahora de... de Meghan y Harry. Es un poco injusto porque a él se le han dado desde muy pequeño, con el dinero de todos los británicos, se le ha dado una educación excelente, lo ha tenido todo, no le ha faltado nunca de nada. Entonces, que todo un país te ha pagado la vida que todos soñaríamos y ahora digas, pues hasta luego. Pero, ¿a qué os quedáis? Pues no quedate a servir al pueblo que te lo ha dado todo, ¿no?
También de qué forma se separan, porque es muy fácil separarse con todas las propiedades que siguen a su nombre.
Y cobrando.
Es todo muy injusto.
No, claro, es muy injusto.
Yo me separo con un colchón de 2,5 millones.
Como todos oficios,
yo así también me separo. Exacto, claro, es que
como todos los oficios, tiene sus ventajas y desventajas. Ventajas, pues que eres de la familia real y vives en tu palacio y haces un
poco. No pagas hipotecas.
No tienes ningún problema. Desventajas, que tienes que seguir unos patrones y unos comportamientos que te hagan válido en tu esto. Pues cuando eres famoso y se quejan de, ay, me siguen los paparazzis, joder, pero cobras 1,000,000 euros. Pues, a mí también me...
Meghan se lo tenía que haber pensado antes.
No, a ver,
desde vuestro punto
si la
de vista,
chica se ha enamorado
de
este chico, es que no tiene ninguna culpa.
El amor no tiene fronteras.
Hombre, pero cuando tú asumes el matrimonio con el hijo de quien se supone que alguna vez en la vida, va a reinar en un país... Hombre, tú supongo que asumes con ese compromiso todo lo que conlleva,
además,
¿no?
Además, en el papel pone que ella... tiene que dejar de actuar, ¿no? En plan, sí.
Pero yo a ella no la hago tan responsable como a él, porque al final ella, si se ha enamorado de él, es que no tiene la culpa de que él tenga sangre azul, vamos a ver. Seré yo un romántico,
se ha enamorado, pero para dar un paso más, te lo tienes que pensar. O sea, para enamorarte, no te estás casando
que
con...
Es que cambias tu vida entera. Ella era una estrella de la serie de Netflix y cambió su
vida. Lo que te digo, tú sabes que tienes que asumir una... Desde ese momento de tienes que... Exactamente, ¿no? Pero te enamoras.
¿Sabes de quién te estás enamorando?
O sea, estoy conociendo al príncipe de Inglaterra.
Pero ella ha vivido toda la vida fuera de la monarquía. Es él el que ha estado toda la vida dentro y el que tenía las responsabilidades. Yo creo que ahora las responsabilidades también tienen que cagar sobre él.
Son responsabilidades compartidas, pero ella en el momento de dar el paso tiene que tener, cabeza tiene que tenerla, es un paso grande.
Y ahora se van a vivir a Canadá, veremos a ver qué trabajan, porque entre otras cosas, permiso de trabajo, que yo sepa, no deben
pero
tener.
Pero vamos a ver, con el colchón de 2,000,000 euros, yo creo que, si quieren tomar un año sabático, pueden tomárselo.
Hombre, un año y una
década.
Un par de años.
En fin, Clara, que pertenecen al grupo de... ¿Más ventajas o desventajas? ¿Vosotros qué opináis?
Sí, porque no se han definido.
Yo
solamente
71, yo ventajas.
Tú ventajas, tú Clara, tú desventajas. Víctor.
Desventajas.
Desventajas. ¿Y Marina?
Desventajas, creo que también. Prefería ser la actriz de Hollywood.
Tampoco estamos diciendo preferiría estar en el paro.
Tengamos en cuenta que Harry era el sexto en la línea sucesoria, es decir, que nunca jamás en la vida hubiera reinado a no ser
que su abuela reinó después de 3 rebotes.
Nunca se sabe, fíjate.
Y mírala, ¿dónde está?
La monarquía inglesa es la más fuerte del mundo con... 1,000 años de historia, ninguna más antigua en toda Europa. Y lo que tiene que hacer la reina Isabel II es...
Le vamos a dar un consejo desde aquí.
Majestad. Estoy hablando de sus obligaciones.
Ah, vale. Creía que le ibas a recomendar para saber algo. Oye,
para saber qué es lo que... En el caso de que Harry tenido que asumir el trono, pues es presidir la apertura del Parlamento, firmar leyes, también tiene derecho de gracia, es decir, que puede indultar, eso sí, siempre a instancias del Ministerio de Justicia, y sobre todo, pues, las relaciones públicas en la política internacional. Es decir, bueno, pues esas son las atribuciones que Harry ya, bueno, pues parece que nunca podrá asumir, incluso si le tocara siendo el sexto en línea sucesoria.
Bueno, pues veremos el culebrón, ahí está. Se han dado un periodo de tiempo, como el Brexit, igual. Tienen un tiempo ahora para negociar, a ver cómo hacen el desenganche.
¿Tienen experiencia en Reino Unido en estas cosas?
En desengancharse, sí.
Pero no sé yo si les sale muy bien, ¿eh?
No les está yendo muy bien.
A ver cómo acaba esto.
Bueno, no sé, su graciosa majestad ayer estaba más tranquila, porque anteayer no sé si viste esas imágenes de Isabel II montada en su coche con la gabardina y el pañuelo de Versace atado así como una castañera.
Pobrecita,
que iba por ahí como la pobre, ya, claro.
Es que con la edad que tiene ya no puede ser.
Bueno, última cuestión que os voy a plantear. Hoy hemos hecho un examen sobre la GB entre los componentes del equipo. Sergio muy bien, ¿eh? Martín Romo, vamos, está puestísimo, ha traído su cartilla de calificaciones, sobresaliente sacaba, y lo ha demostrado. Clara también ha estado bien, ¿eh? Ahí te ha sabido unas cuantas cositas, Clara.
Yo cine, del quesito rosa.
Verdad.
No, el amarillo, no sé cuál
el
es.
Rosa
no sé,
es de
el rosa, ¿no? No, el rosa es de deportes.
No, no, rosa es cultura indigna, de toda la vida de Dios. Es prensa rosa, sí, señor. La amarilla es literatura, si no me equivoco, yo soy muy de trivial. Bueno, pues vamos a hacer casi como trivial, porque hay un artículo muy divertido, a mí me lo ha parecido, lo publica Sumun, y hace una lista de cosas que uno se puede llevar o no de un hotel. Entonces voy a hacer la prueba, ¿eh? Esto no lo sabían ellos. Entonces, vamos a ver qué es lo que la gente se puede llevar de un hotel o no se puede llevar, porque hay veces que hay artículos que dices, esto no sé yo muy bien.
¿Hasta qué punto?
Si esto me lo meto en la maleta o no me lo meto en la maleta.
Ante la duda nos lo llevamos.
A sí, ¿no?
Bueno, a ver, Adrián, los champús y estas utilities que te encuentras en el cuarto de baño, claro, ¿te las puedes llevar? Sí,
sí
o no.
Son pequeñitos, son como de muestra, claro. Esto
además,
sí.
Luego te viene muy bien para los aviones.
Hombre,
claro. Exacto. Yo creo que todo lo que entre, vale. No te vas a llevar el somier, ¿no?
Todo lo que entre en la maleta, yo creo que
y
sí.
Y si
lo
vas
champú,
muy
sí.
mal, y en mi caso, que soy estudiante y vivo en un piso de estudiantes, las toallas para la casaca.
Ahí vamos, las toallas. ¿Se puede llevar uno las toallas, sí o no?
Por poder.
En
sí
una
puede.
Necesidad extrema, sí.
No, hombre, digo, legalmente.
A ver, igual no, porque claro, las limpian y se reutilizan. No es como los champús, que el pote es el pote y hasta cuando bueno. se terminaba la basura, pues no, las toallas, pues yo creo
vale,
que
vale,
no.
vamos bien. Las toallas no se pueden llevar de un hotel.
Mucha gente también las almohadas.
Bueno, ah, es que la gente mía. Puesta a llevarse cosas. Las almohadas tampoco se puede llevar.
No, no se pueden llevar, pero
no,
suelen
no
ser muy cómodas.
No os lo recomiendo que
bueno,
lo llevéis.
Que sepáis que ya hay muchos hoteles que tienen un chip de estos que pita, ¿eh? Cuando vas a salir del ay, hotel, madre, como te puto. Lleves el albornoz. Por ejemplo, el albornoz se puede llevar uno, el albornoz de la habitación del hotel.
Es que para esto es mejor la toalla, ¿no?
Sí. No, pero igual sí.
Yo no me lo llevaría.
Pero igual sí la albornoz, porque es como más personal que la toalla, ¿no?
Pero ¿sales con el puesto?
No se puede llevar los albornoces de los hoteles. No se puede.
Nos quedamos con los champús.
Es más, hay algunos hoteles en los que hay una tienda después donde tú puedes...
Ah, sí,
y ante la duda, lo que se recomienda es preguntar. ¿Eh? Por favor, ¿dónde puedo conseguir un albornoz como este? Porque es verdad que los albornoces de los hoteles tienen un no sé qué
algo.
Que no consigues tú en tu albornoz
son
de tu
muy
casa nunca. O sea que son especiales. Bueno, otra cuestión, las perchas.
Hombre, yo creo que no.
A ver, si vas a volar, eso te tiene que pitar en el avión.
Ya.
Eso
sí.
Que no te lo lleves.
Es arma.
No, yo creo que no. Porque
entre catálogo de armas.
El sí, gasto de perchas no que tendrá el hotel de a cada, ver, sí, cada huésped nuevo venga a comprar perchas.
Te vas al Ikea y te las compras que valen muy baratas. Ajá. Para
cualquier perchas, no, pero el gasto de albornoces también será alto, ¿eh?
Ya, es verdad.
Y ya lo último, a ver, los bolis. Esto es siempre cuando uno va a un hotel, tiene su cuadernito y sus bolis.
Hay veces que los cuadernos lo vas sin querer, en plan, estás escribiendo algo y de repente estás a 20 kilómetros de hotel y dices, uy, y miras la mano y tienes...
Pero a ver, los bolis se han regalado en todos lados de toda la vida.
Sí. El bolis sí. y el cuaderno.
Y como estudiantes sino gastamos
que,
muchos bolis.
A lo banco, ¿no? En plan, o correos. Con
en
una cuerdita
sí, en los bancos no te puedes llevar el boli bien atado.
Y en correos, pero bien agarrado además. Sí.
Pues muy bien, porque efectivamente en los hoteles los cuadernitos que nos ponen y los bolis son precisamente para que nos los llevemos.
Sí, claro.
Para que vayamos haciendo publicidad del hotel. Claro, porque claro, el boli pone ahí...
Ya sabía yo, si es que
lo que sea. Bueno, no
va
está
a ser como
mal.
De influencers del hotel, ¿no? Ir por la calle.
Exactamente.
He estado en el hotel.
¿Y
claro.
del minibar? ¿Nos podemos llevar algo del minibar?
Hombre, si lo pagamos,
hombre,
sí.
Si tienes dinero en la cuenta, sí. O sea, ajá. Tú bebes lo que quieras.
Que pregunta Ceballos que las zapatillas de baño.
Sí, sí.
Sí, no.
Y es que
no,
además te viene muy bien. Tú vas a otro lado y... Uy,
si hombre, no es que pues sí, la eso otro, sí.
Las reutilizan, ¿no?
Las reutilizan, las zapatillas de baño. No creo, ¿no?
No creo.
O sea, eso sería una cuna de hongos.
No, no.
Muy bien. El debate porque hay hoteles que sí y hoteles que no.
Ah, no, las que van en plástico.
Las que van en plástico.
Eso,
en algunos te los puedes llevar y en otros
eso,
no.
Eso.
Solución, preguntar. Siempre
que,
preguntar.
Que nos avisen por si acaso.
Exactamente.
Las perchas tienen ya en muchos hoteles sistema antirrobo. El gancho se queda en la barra
y
desprende solamente lo que es el cuerpo donde se cuelga la ropa. Así que no te la puedes llevar más que por partes.
Muy bien. Bueno, pues habéis aprobado de momento. Adrián, Clara, Víctor, Marina, que bien, ¿no? El primer día, ¿no?
Sí,
bien,
sí,
muy
sí.
bien, muy
venga,
bien.
Pues el próximo martes más, ¿de
vale,
acuerdo?
Perfecto.
Genial,
gracias chicos.
Gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Este jueves, desde las 6, jornada 20 de la Euroliga. Kinky, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Lejos del mar, tu piel desnuda brilla tras el cristal de este caballo que nos lleva a cruzar tantos desiertos que al volver quedarán en mis recuerdos.
Esto que estamos escuchando es la música de Hotel Flamingo, dos personas que un día escucharon la llamada y dijeron, estamos hechos el uno para el otro, aquí montamos un grupo, pero ya no.
Sí, la historia de Andrea Guas, de Rosco, dos locos de Atar, ¿vale? Dos locos de Atar que decidieron apostar por la música, arriesgarlo todo para tocar el cielo y para que los madrileños dentro de nada, este viernes, podamos disfrutarlos en directo en la sala Independence Club, aquí en Madrid.
Andrea, muy buenas.
Buenas.
Bienvenida. Acércate un poquito más. Que ahora te escucho, Rosco. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bueno, Hotel Flamingo es lo que estamos escuchando, que es un dúo muy especial, porque realmente no sé si sois un dúo o sois dos solistas que actúan juntos. No es lo mismo, ¿eh?
Es verdad, tienes toda la razón. Sí que es verdad que no lo habíamos planteado, pero sí que en nuestro grupo no es un dúo porque no cantamos los dos en todas las canciones. Como dúo, a veces canta él como solista y yo le hago coros y al revés, y eso es como algo que...
Sí, nos parecía mágico que cada uno tuviese un momento en el concierto, ¿no? Y no parecer, con todo el respeto del mundo, a Pimpinela, que se van haciendo respuestas.
Exacto.
Sino, pues que eso, una canción, pues como los Beatles, la cantaba McCartney entera, Lennon entera, y en algunas cantaban, se iban turnando.
De los Beatles tú sabes mucho, Rosco, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que estoy encantado de, bueno, tener una banda como son The Details, que somos además los cuatro de aquí de Madrid, y poquito a poco aquí en Madrid nos hemos hecho mucho público, y fuera de España, fuera de Madrid, por diferentes comunidades nos llaman, y es maravilloso llevar una música tan bonita como la de ellos.
Paso mañana, es el Día Mundial de los Beatles.
¿Ah, sí?
Por cierto, pero ¿qué me dices? Que no sabes esto, Rosco.
Está con el concierto con Hotel Flamingo.
Claro. Está.
¿Qué es, nada, el 18?
Eli tiene una pregunta, sí, siempre que os vais a poner en el concierto, que la formulará.
Siempre, sí.
Pero yo creo que hoy tienes que hacer otra diferente.
A ver, ¿qué tengo que preguntar?
Preguntarles cómo fueron vestidos cuando se dieron del sí quiero en Las Vegas.
Ah, vale.
Claro, pues, porque esto espérate. De boda en Las Vegas es casi basado en hechos reales, ¿no?
Eso es tal cual basado en hechos reales. Nos fuimos a Las Vegas, por su cumpleaños le regalamos entre todos un viaje a Las Vegas para ver el Circo del Sol de los Beatles, ya que es tan súper fan.
Sí.
Y decidimos casarnos, que nos casara Elvis. Y queríamos, en un principio queríamos disfrazarnos de Yoko Ono y de John Lennon, pero no llegamos.
Bueno, él bien, pero claro, Yoko Ono...
Yoko Ono, yo sé que no es muy querida, pero bueno...
Oye, y Rosco se tenía que afeitar la... Bueno, no, la barba también de Elvis. Elvis con barba, yo no, no lo Elvis, recuerdo.
No.
Bueno, bien. Y todo surgió en un musical.
Así es.
Para que luego digan que los musicales no son de verdad, que son fantasía. No, no, en vuestro caso...
Sí, sí.
Fue así, ¿no? Con el sentimos musical La Llamada.
La sentimos y además hubo un día que tuve yo el placer de hacer de Dios.
Ah.
Estoy guitarrista, hice de Dios un día. Y ella hizo de María, que se enamoró de Dios.
Fue el día que mejor actué de toda mi vida porque realmente me enamoré
¿De Dios?
De Dios.
En ese caso, y tú de Dios dijiste, está para mí. Y a ver quién te lo iba a discutir,
tal
¿no?
Tal cual, ya lo tenía claro antes y desde ese día dije, ahora sí que sí.
Dos voces, dos guitarras. Un estudio, Eli, un concierto, pero queremos un adelantito.
Venga, pues Ceballos, quita la música de lata que vamos a escuchar la música en directo. Venga, luego seguimos charlando un ratito con Andrea Guas y con Rosco, con Hotel Flamingo.
¿Cuál va a ser, chicos?
Discos y vinilos.
Discos
venga,
y vinilos.
Venga, sí. Perfecto.
Venga, lo que os apetezca.
One, two, three, four. Sin aviso ella llega y no puedo escapar. Un acorde que nunca se apaga. Noto que una nota toca dentro de mi piel. Se abre paso y llega a mi garganta. Se me olvida que trabajo si lo hago. Desafinar a lo largo del camino debe ser normal. Ser perfecto no es lo mío. Tú conectas mis sentidos.
Vibra fuerte un escalofrío al sonar los tambores que mi pulso marca. Viste un verso, sé que aún me llegas más. Da sentido a todas las palabras.
Se me olvida que trabajo si lo hago para ti. Bajo la piel llevo discos y vinilos. Desafinar a lo largo del camino. Ser normal, ser perfecto no es lo mío. Tú conectas mis sentidos. Bajo la piel llevo discos y vinilos. Desafinar a lo largo del camino debe ser normal.
Ser perfecta no es lo mío.
Tú conectas mis sentidos.
Vamos a ver si suena el primer trabajo de Hotel Flamingo. Ya hemos contado, os conocisteis en un musical, en La Llamada. Claro, la música del musical es la que es. Quiero decir, no teníais por qué conocer cada uno el gusto musical del otro, el gusto de verdad, no del protagonista o del personaje del musical. ¿Cómo os pusisteis de acuerdo? Quiero decir, porque no sé si vuestras preferencias iban por los mismos caminos, sí. Si de pronto dijiste, pues es que yo soy el loco del blues, pues yo del rock, pues hacemos una fusión aquí, ¿o cómo lo hacemos?
Yo creo que como ya cuando éramos colegas y empezamos a hablar de música y demás, en cuanto yo le mencioné los Beatles, ella ya conocía pues un montón de canciones porque su padre le ha puesto siempre ese tipo
siempre
de...
Siempre tiene muy buen gusto en la música.
Claro, así que no fue difícil. En cuanto hablamos de armonías vocales de canciones que nos nacen un estilo muy muy común, sí, para los dos.
Igual él es más le gusta más el rock y a lo mejor a mí más el soul o el pop, pero como que nos encontramos en un punto intermedio que nos fascina.
Un punto, y como decía yo antes, y llegó ese momento que dije, vamos a apostar por esto, ¿no? Queremos ¿no? que este proyecto sea una realidad, que vaya creciendo. Tres adelantos y el disco ¿Está cerca? ¿No está cerca?
Pues mira, este sábado en el concierto vamos a hacer el adelanto del disco, que aún no está grabado, uh-huh. Está preproducido. Ah. Van a ser 10 temas, de esos 10 temas van a salir estos 3 que hemos sacado, en una versión más eléctrica,
sí,
batería y bajo, uh-huh. y 7 otros temas que aún nadie conoce. Que,
¿y por dónde apuntan esos temas?
Que pues hay de todo, hay canciones muy western, tipo Ennio Morricone, luego tienes, ajá, también alguna muy circense, inspirada en For the Benefit of Mr. Kite de los Beatles, hay pop, hay rock...
Nuestros productores dicen que son como canciones muy cinematográficas, como que cada una como que te cuenta una historia y son como muy diferentes, muy o sea, tienen como un punto en común, pero que son...
O sea, que el concierto, aparte de ser vuestra presentación, digamos, en sociedad, os va a servir también para testear un poco, ¿no? Esta canción, la tercera, sí, sí, como que no... Casi la dejamos en preproducción. Sí, la vamos a dejar casi... Y vamos a ver, haz algo rápido.
Tal cual. ¿No? Sí, de hecho, sí, sería una buena idea poner una cámara orientada hacia el público, ah, y
sí,
ver las caras.
No.
Oye, un botón pulsador para... Me gusta o no me gusta.
Por allí, que luego os cuenten un poquito de la gente. Sí, ¿qué supone esta presentación, este adelanto del disco en Madrid, a una ciudad a la que habéis cantado, además? Uh-huh.
Pues son nervios, porque obviamente también tenemos a toda la una familia cercana, o sea, mi primera familia está en Barcelona, pero como que la familia que hemos creado nosotros están todos aquí y es muy bonito porque sabemos que mucha gente va a venir a vernos, pero también son muchas críticas de amigos, ¿no? Que son como los más criticones de pues esto no... No sé, es...
También es bonito porque, como tú bien dices, le hemos cantado a Madrid. Tenemos una canción que se llama Lleva tu nombre. Si alguien le quiere pegar una escucha, ahí en Spotify tenemos todo.
Lleva tu nombre. Esa es la canción que va dedicada a Madrid.
Sí. Eso es. Si eres de Madrid, pues ahí hay una canción en la que hablamos de la parte buena. Porque siempre una ciudad tan grande siempre es como criticada y adorada por los ciudadanos y por la gente que viene de fuera. Pero casualmente siempre suele ser por la gente que vive dentro de la ciudad.
Sí.
Y nosotros, la verdad es que amamos Madrid. Tiene una oferta cultural increíble. Sí. Y creo que se menciona bastante la canción. Hablamos de Las Meninas, hablamos de Antonio López, hablamos de las salas como Barco, donde nosotros solemos tocar o ir a tomar algo. Y tocar en Madrid la canción de Lleva tu nombre, creo que va a ser algo muy especial y muy bonito.
Así suena este tema.
Este asfalto da de bruces a sus vidas, los museos abren, las meninas hablan, son testigo de la gente que ve lo bueno de
canción preciosa, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, que todo el mundo se la apunte. Está dentro de un disco que saldrá en cualquier momento, Boda Las Vegas, pero que podemos escuchar este sábado en la Sala Independence Club. Esto está en Atocha, ¿no?
Sí. 127,
¿no?
127, Atocha 127, que nadie se lo pierda. Por cierto, Andrea, tú, además de cantar divinamente, bailas muy bien.
Ay, muchas gracias.
¿Bailas o no bailas en el concierto?
Bailaremos, un poco spoiler, pero bailaremos.
Ah, gracias. Bien. Claro que sí. Oye, ahora que están tan de moda los musicales, se puede hacer un concierto tipo musical, ¿no? Donde no solamente uno cante, sino que además se pegue ahí sus pasitos.
Oye, pues de pronto somos los primeros que lo hacemos.
Te acabo de dar una idea estupenda. Perdona, que es mía, pero te acabo de dar una idea fantástica.
Un porcentaje.
No sé si Rosco está de acuerdo o no.
Bueno, yo soy muy lanzado, ¿eh? Una cosa es que la haga bien o mal, pero yo me apunto en bombardeo.
Oye, ¿y el disco saldrá en vinilo o no saldrá en vinilo?
Pues lo estamos pensando. Sí. Es una de las opciones.
A mí me gustaría. Es una cosita que en algún momento de mi vida me gustaría tener. Mm. Y yo creo que, joder, tenemos una canción que se llama Discos y Vinilos.
Claro.
Tiene todo el sentido.
Ajá. Podría salir en los dos formatos, ¿no? A lo mejor se tiene que haber llamado DVD o vinil y vinilos, pero en fin.
iPhone y vinilo, ¿no?
Exactamente. Bueno, Boda en Las Vegas, el trabajo de Hotel Flamingo, muy recomendable. Y además, el próximo día 18, esto está al cerca, ¿eh?
Ya, ya.
El viernes.
Dentro de nada, el viernes.
Sábado.
Exactamente. Bueno, pues 18, el sábado, Sala Independence Club en la calle Atocha. Allí nos encontramos con Andrea y con Rosco, con Hotel Flamingo. ¿Vamos a repetir boda aquí o nos casamos en el escenario ya otra vez?
Bueno,
o...
eso está por ver, pero vamos, que no...
Si todo va bien, no lo descartamos.
No
les preguntamos si del Hotel Flamingo robaron algo.
Bueno, no nos da tiempo. Llegan los servicios informativos. Gracias, chicos.
Gracias.
Hasta mañana, oyentes.